Juan 6, 1. 15, 1 al 15, perdón. Y he titulado este mensaje Jesús, el que provee, o Jesús Jiré, ¿verdad? Sabe que el verbo Jiré en el Antiguo Testamento es Jehová, tu proveedor. Amén, Jesús Jiré. Dice verso 1 al 15, yo leo el primero y ustedes el segundo, alternando. Amén, dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias.
Le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos.
Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos.
Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos.
Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos?
Pero este decía: ¿Para cuáles? Porque él sabía lo que había de hacer.
Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo:
Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos?
Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron con el número de 5.000 varones.
Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían.
Cuando estuvieran saciados, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada.
Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido.
Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
Juntos. Pero entendiendo que Jesús iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bendito Dios. Señor, bendice ahora tu santa palabra y que nos llene, que nos redarguya, que nos prepare y nos instrumente, Señor, para ponerla por obra por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Mis hermanos, nos podemos sentar. Esta porción se conoce, y en muchas Biblias, estoy seguro, está reseñada así, como la alimentación de los 5.000. Amén. Saben que más adelante, en el capítulo 17, se reseña la alimentación de los 4.000. Son ocasiones diferentes. Tan importante debió haber sido esta alimentación de los 5.000, que es una de las pocas eventos de la vida de Jesús que está relatado en los 4 evangelios. ¿Sí? Si usted busca en Mateo 14, Marcos 6 y Lucas 9, lo va a encontrar también en detalle. Bendito sea el Señor. Este milagro de Jesús, amén, que muchos lo relacionan con un aspecto completamente físico de la gente, o sea, simplemente lo que Jesús hizo fue saciar el hambre física que tenían las personas. También la iglesia lo valoró mucho por su relación con otras formas de Dios haber suplido la necesidad del pueblo. Si usted recuerda en Segunda de Reyes 4, habla de cuando el pueblo estuvo murmurando contra Dios, de que no se le estaba dando suficiente comida, o sea, porque ellos pretendían que la comida se perdiera, que sobrara tanta, que no encontraran qué hacer con ella. Y Dios dice: De ahora a mañana ustedes van a tener tanta, tanta comida que se les va a salir hasta por las narices. Así mismo lo dijo el Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 42 en adelante. Dice: Van a tener tanta y tanta y tanta y tanta que van a hastiarse de la comida de tanta carne. Y entonces Dios les envió golondrinas. Las golondrinas que viajaban así, ¿verdad? Al paso así de todo, donde ellos las podían agarrar y las podían matar para comérselas. Amén. Así que esos aspectos milagrosos del Antiguo Testamento, cuando el pueblo y la iglesia vio, ¿verdad?, confirmados en el poder de Dios, que Cristo Jesús, al igual que Jehová Dios, su Hijo Jesús, ahora en esta época del reino de los cielos, podía hacer lo mismo, constataba y verificaba lo que él decía. Que él decía, yo no doy testimonio de mí mismo, ¿usted vio? Yo doy testimonio, ¿ok?, de las obras, por las obras que Dios me ha dado a hacer, por el testimonio que Juan da de mí, bendito sea el Señor. Y porque Dios mismo es el que me respalda en las cosas que yo hago, porque yo he venido a hacer la obra que Él me envió a hacer. Todas estas cosas, a pesar de que muchos las verían como una señal, como la señal de que Cristo era el Hijo de Dios, la iglesia, más sin embargo, las mantenía como si fuera otra evidencia, no como una señal. Una cosa, interpretar algo como una señal es que es la prueba contundente de que ese era el Hijo de Dios. La verdad que nadie podía haber dicho y tracado, ¿verdad?, de unos cuantos panecitos y unos cuantos peces, haber cogido y darle comida a una multitud que eran mucho más de 5.000, porque dice que se contaron 5.000 varones, dice el verso 10. O sea que los niños, porque si había un jovencito que fue el que trajo los panes, quiere decir que estaban las madres, porque los varones no cuidaban muchachos en aquel entonces, ¿oyó? Así que allí estuvieron, mire, montones de mujeres y montones de niños, estoy seguro, eran mucho más de 10.000 personas. Quizá 15.000 personas es un estimado, quizá 20.000, lo más probable serán como 20.000. Para que comieran esas personas, ¿tú imaginas eso? 20.000 es una ciudad pequeña, hermano. Así que el milagro que se realizó aquí, por el poder de Dios, fue tan impactante que los cuatro evangelios lo relatan. Bendito sea el Señor. Ahora, si nos fuéramos a enfocar más allá de las personas que recibieron la bendición, lo cual yo tiendo a compararlos mucho con los 10 leprosos que recibieron la bendición. ¿Sí recuerdan los 10 leprosos? Vieron 10 leprosos a presentarse ante Jesús. Y Jesús los sanó a los 10. ¿Y cuántos volvieron a darle gracias y a servirle? Uno solamente. Y él mismo preguntó, ¿no fueron 10 los que sané? ¿Y los otros 9? Usted dirá, ¿no fueron como 20.000 los que comieron? Y al final, cuando estaba Cristo Jesús ante el pretorio y ante el concilio, ¿dónde estaban los 20.000? Y usted podrá decir, bueno, no hay que ir tan lejos. ¿Dónde estaban los 12 cuando Cristo estaba allí? ¿Vio? O sea, muchas personas, mis hermanos, siguen a Jesús. Lo dicen literalmente, y hay un dicho por ahí, por los panes y los peces, ¿verdad? Ahora, usted podrá seguir a Jesús por los panes y los peces. O sea, por los bienes materiales y las bendiciones. Porque como dice un dicho entre los latinos, el sol sale para todos, ¿no? Y si de momento el sol sale para el vecino, pues para usted también, porque usted es el vecino. ¿Vio? Así que la misma bendición, muchas de las bendiciones que gozan los hijos de Dios, las gozan también los que no son hijos. Cuando Dios oye la oración del pueblo para que libre a Puerto Rico de una calamidad, pues el que no tiene fe en Dios se goza también. No le da la gloria a Dios. Y eso el Señor se lo va a tomar en cuenta más tarde. Eso mismo fue lo que hizo Moisés, el Moisés que estamos viendo. Dice que en una ocasión que tuvo que darle la gloria a Dios y reconocerlo, no solamente por las bendiciones, sino reconocerlo como Dios, aquella vez que Dios lo mandó a golpear la piedra, a ordenarle, dile a la piedra que te dé, él cogió un palo y le dio a la piedra. Eso no fue lo que Dios le dijo que hiciera, le dio unas cuantas veces la piedra. Se rebeló contra Dios, dice, como no me glorificaste delante de mi pueblo, pues esa tierra donde va a entrar el pueblo, tú no vas a entrar allá. Yo te lo voy a enseñar, pero tú no vas a entrar allá. Va a ser otro el que va a entrar al pueblo allá. Y ese otro era Josué, usted sabe la parte de la historia. Así que Dios se toma muy en serio este asunto de todas las personas que se acercan a Él, que le quieran honrar en espíritu y en verdad. Por eso en el capítulo 4, ¿ok?, de Juan, cubre esa misma porción, la porción de la samaritana, donde argumentaban ella y él le dijo, lo importante es que los que se acercan a Dios le busquen en espíritu y en verdad. No tiene que ver el lugar, ¿verdad?, ni tiene que ver como su apariencia ni nada, pero Dios hay que honrarle de corazón, porque es que a Dios uno no puede aparentar delante de Dios. Uno piensa que uno podría tener algún tipo de resguardo o algún tipo de reserva contra Dios, pero contra Dios no hay reserva, porque Él sabe exactamente lo que tú estás pensando, y no solamente eso, lo que tú vas a pensar de aquí hasta que te mueras también. Dios lo sabe todo, hermano. Por eso que la opción del hombre es estar sincerado con Dios, Y ese es el argumento que la iglesia tiene que presentarle de parte de Dios al mundo. Hay que sincerarse con Dios. No basta el simplemente el aparentar y el simplemente darle disque gloria a Dios cuando vemos que hay una bendición de Dios. Estas personas, estas 20.000, que estoy seguro estaban allí, porque como dice el verso 4, dice, estaba cerca la Pascua, si recuerdan la Pascua. Era el ciclo de las fiestas judías comenzaba, era cerca del mes de abril, el mes de Nisán, si recuerdan el mes. En ese mes se celebraban tres fiestas contiguas, si recuerdan. Los panes sin levadura, las primicias y la Pascua. ¿Sí recuerda? En esa semana, en esos 7 días. Esas tres fiestas contiguas eran suficientes para que muchas personas vinieran de cuántos sitios había, de lugares lejos, y empezaran a llegarse cerca del área de Jerusalén. Estoy seguro que estos, pues a lo mejor dijeron, bueno, en lugar de ir a Jerusalén, ya que este señor ha dicho que no es ni en Jerusalén ni en este monte que adoraremos, sino que busquemos en espíritu y verdad, y como él está aquí, pues vamos a regocijarnos con él aquí. Y dice que alrededor del mar de Galilea, que habían unos cuantos llanos así en las costas, en unos estudios pasados llegamos a ver las fotos, ¿verdad?, que se veía como, parece como si fuera un anfiteatro natural, unos montes rocosos así, y se veía las laderas. Estoy seguro, ahí se reunió toda la gente a escucharlo, ¿no? Y subieron a él buscando a ver qué bendición podían recibir de Jesús. Y uno puede ir, ¿verdad?, buscando en su ignorancia la bendición que Jesús le puede dar a uno. Pero después que uno vea y entienda el Evangelio, uno tiene que optar mayormente, ¿verdad? Como dijo un presidente una vez, no es tanto lo que Jesús puede hacer por mí, sino lo que yo puedo hacer por Jesús. ¿Recuerdas el presidente una vez? Estuvimos hablando de hace poquito. Kennedy fue que dijo esas palabras. ¿Usted va a servir a Jesús o va a pretender que Jesús le sirva a usted cuando usted quiera que él le sirva? Esa no es la relación con Dios que Dios quiere que tú tengas, ¿verdad? Porque no es relación con Dios. Eso es como cuando tú de momento tú tienes una persona que es el plomero de tu casa, ¿verdad? Pero tú te acuerdas del plomero cuando hay un tubo reventado, ¿verdad? O hay un liqueo, mira el liqueo, explotó un tubo en la pared. ¿Cómo que se llama? ¿Dónde tengo el teléfono? ¿Dónde tengo la tarjeta? Ahí que usted se acuerda del plomero. No me diga que usted diga, ay, ese plomero tan bueno todos los días. ¿Usted recuerda el plomero? No. Yo recuerdo que tiene un jamón, un problema. Hay personas que tienen o pretenden tener al Señor de esa forma. Dice, ay, Señor, tú eres el que me resuelve. ¿Vio? Usted solamente tiene que ir al periódico y va a la parte de atrás. Después, por ahí más o menos, están las esquelas y los clasificados. Están un montón de cositas que dicen, una vez hayas recibido el favor pedido, publica este anuncio para que otros lo puedan pedir. ¿Te lo has visto? ¿Qué es eso? Esas son promesas, parecen de los regalitos que vendían antes que le decían pellizco. ¿Usted sabía eso? Usted arrancaba un cantito así, parecía un sello, ¿verdad? Los pellizcos aquellos. Pues eso mismo, mi hermanito. Personas que dicen, ay, Señor, ay, estoy en un aprieto terrible, Señor, ay, Señor. Yo te voy a rezar tantos Ave María y tantos Padre Nuestro y tantos Dios te salve, Jaime y Madre, y los credos también, te los tiro por el lado. Y cuando yo reciba, Señor, yo te prometo que yo voy a poner un anuncio en el periódico. Hay muchas personas que dicen, ¿verdad?, creyentes, que dicen que el que le contesta es el maligno. Podría ser. Pero también el Señor, Dios del universo, les puede contestar. Porque Dios bendice, mi hermano, pero esa no es la bendición que Él quiere que uno goce, ¿vio? Porque ¿de qué le vale a uno que Dios lo libre a uno de que tenga un hijo en corte? O que tengo una enfermedad. O que necesito un trabajo porque hace unos 10 años que no tengo uno. Todas esas son bendiciones de Dios cuando Dios provee, ¿amén? ¿Verdad que sí? Pero la bendición de Dios va más allá de eso. La bendición de Dios va más allá de darle panes y peces hasta que no encuentre más que hacer con ellos y sobren canastas de panes. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero tantas personas se fijan, mi hermano, en lo que pueden obtener materialmente. Qué triste, ¿verdad? Por eso es que el mensaje del Evangelio de sus hijos tiene que ser redondeado y tiene que ser balanceado. Dios nos prueba para ver si verdaderamente nosotros estamos en la fe como Dios manda. Y en esta porción, más allá de ver las personas que se sentaron, las personas que comieron, y las personas que obviamente vinieron para ver el espectáculo de milagros, porque el verso 2 lo dice claro, dice, vinieron porque veían las señales que hacían los enfermos. Ya está, ellos no vinieron por más nada. Ellos vinieron por las señales, por los milagros, hermano. El Señor nos quiere probar más allá de lo que uno ve y más allá de la bendición física que uno pueda recibir del Señor. Vamos a enfocarnos más bien en Felipe. Ahí menciona a Felipe, ¿no? Y menciona a Andrés. Sí lo menciona, ¿verdad? Felipe empieza a mencionar en el verso 5 y Andrés en el verso 8, ¿verdad que sí? Ahora bien, fíjese cómo Dios va probando la fe de estos dos muchachos. ¿Amén? De estos dos varones. Dios va a probar nuestra fe porque Él quiere constatar de que es genuina. Y si no fuera fe, entonces nosotros nos daríamos cuenta de que no estamos en la fe. Y tenemos que creer en Cristo Jesús para salvación. Para que el Espíritu Santo ponga verdadera fe en su corazón. Usted sabe que la Biblia enseña que si a alguien no le ha sido dado el Espíritu Santo de Dios, no puede creer. No puede creer las cosas de la palabra. Porque le son locuras. Dice la ley de Dios, le es locura a los que se pierden, a los que no tienen el Espíritu, a los que no han sido salvos, regenerados. No hay persona que pueda tener, ¿verdad?, en su corazón el Espíritu Santo de Dios que no entienda la palabra. Porque entonces la palabra le es abierta. Y hay verdadera fe. Y hay evidencia de salvación. Hay frutos de arrepentimiento en la vida de esa persona. Dios prueba nuestra fe para validar de que hay integridad, sinceridad en nuestro corazón. Y lo hizo con estos dos muchachos, con Felipe y Andrés. Y lo vamos a ver aquí. Fíjense el verso 6. Dice, Jesús sabía lo que iba a hacer. Pero en el verso 5 dice, le dije a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y estos eran muchos, mi hermano. Eran miles y miles, como habíamos dicho. Y él ya sabía lo que iba a hacer, pero con todo y eso le pregunta a Felipe para probarle, dice el verso 6, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjese lo que él le dice. Él no dice, ¿de dónde aparecerá pan? Ni de dónde sacaremos pan. Él le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y fíjese lo que hizo Felipe. Felipe hizo lo que cualquier persona podría hacer, ¿verdad? Si le preguntan a un ingeniero, él empieza a sacar cuenta. Dice, pues más o menos en ese grupito hay como 50 y hay como 300 grupitos de eso, pues aquí hay 15.000, 15.000, cortamos la pega. 15.000, bla, 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 bla. Ni 200 denarios, que era el sueldo anual de 150 personas, más o menos. Ni con el sueldo anual de 150 personas a nosotros nos da para comprarle comida a eso. Así que yo dejé la cuenta ahí. Ni seguí sumando, porque ¿para qué vamos a seguir sumando? Que aquí entre nosotros no tenemos esa cantidad de dinero. A lo mejor habló con Judas. Judas era el tesorero, usted sabía. Judas, ¿cuántos chavos hay en nuestra arca? Amor bendito, gente, ¿qué va a ver? Bendito, le dijo Judas. No hay nada, no hay nada, no hay nada aquí. Unos cuantos denarios, mi gente, de ahí a 200, eso, olvídense de eso. Ni 200 denarios daría para que esta gente por lo menos agarre un cantito así, un pedacito, como cuando usted va a la panadería y dice, en lo que guía de la panadería a la casa siempre coge un ñaqui. Pues ese ñaqui ni eso da para que cada persona, eso no da para nada, eso no da nada, no se puede. Como quien dice, mira, no se puede comprar nada. Jesús, para probarle, le preguntó, pero ya él sabía lo que iba a hacer. Ahora Felipe se concentró en lo que no se podía hacer. Cristo se concentró en lo que él ya iba a hacer. Pero nuestra naturaleza es que nos concentramos en lo que no se puede. Fíjense, un ejemplo literal. Nosotros estamos aquí en este lugar, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿Cuánto costará un templo y un terreno?
Ah, no, chacho, eso no, eso son, no, chacho, no, vamos a hablar de otro tema. No, eso son como 400 mil pesos, 500 mil pesos. ¿Y cuánto hay en caja? Tanto.
No, hay que bendito, mira los que somos, nosotros somos pocos, no se puede. O sea, uno se concentra en por qué no se puede.
Después no se maravilla cómo las cosas salen. O sea, ¿por qué no se puede? Felipe se concentró muy correctamente en que no se podía. Literalmente no se podía.
Pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Sabía el punto. O sea, ya Cristo Jesús tenía un plan. Pero las personas por su naturaleza no abarcan a entender, ni a comprender, ni a internalizar el plan que Dios tiene. Así somos todos. No es que se, chacho, ese Felipe, era de Felipe. O sea, no vamos ahora a cogerla con Felipe, porque todos nosotros somos iguales. ¿Sí? Y si Felipe, que veía a Cristo Jesús allí haciendo grandes milagros, llevaba tiempo ya, mi hermano, ya hacía año y pico que ya estaba en el ministerio. De hecho, entre el verso 47, ¿verdad? Del capítulo 5 al verso 1 del capítulo 6 hay como un año casi. Si usted sigue la cronología en los otros evangelios, hay como un año más el tiempo que llevaba, ya van casi 2 años ya. ¿Habrá visto cosas Felipe en 2 años?
Ya ha hecho montones.
Entonces usted dirá, pero entonces ¿cómo es posible que en lugar de decirle, ay Señor, déjate de eso, yo sé que ya tú tienes la cosa resuelta? ¿Por qué no le dijo así Felipe? Sí. Él no le dijo, Señor, ya por poco me coge, di la palabra y tú verás cómo aparece el pan. ¿Vio? Ya yo sé que tú lo tienes en la mente, ¿qué será lo que tú no sabes? Pero nuestra naturaleza primero es, ¿por qué es que no se puede? En lugar de ver de que Dios está y se va a poder, no por lo que uno puede explicar que no, sino por lo que Él está metido, que sí. Así que hay que hacer las cosas. Felipe lo hizo así. Fíjense, en Filipenses 4:19 se reseña, Pablo mismo lo dice, ¿no? Usted ya sabe lo que está escrito en Filipenses 4:19. Pero búsquelo para que lo vea. Amén. Filipenses 4:19 dice, lo dice claro, ¿verdad? Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo leo otra vez. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. En aquel tiempo faltaba comida, ¿no? Dios suplió comida. En el tiempo nuestro, Dios sabe que nosotros necesitamos un local. Pero yo estoy seguro que eso quizás no es lo más importante. ¿Sí? A mí se me hace que eso no es lo más importante, ¿verdad? Porque Dios no vino aquí a implantar estructuras, ¿vio? Dios vino a salvar las almas. A mí se me hace que ganar alma es más importante que un templo, ¿verdad? No se la asusté. Por lo tanto, yo entiendo que Dios, siendo más sabio que nosotros, pero por mucho, diga, pues nosotros, ¿verdad? Ustedes deben estar enfocados en el asunto de ganar alma. Pero confiado de que Dios puede hacer lo que Él puede hacer y lo que va a hacer. ¿Vio? Bendito sea el Señor. Así que lo dice ahí, Dios suplirá lo que os falta. Es que hay que creerle a Dios, hermano. ¿Vio? Porque si nosotros fuéramos impíos y leíamos eso, decía, y Dios fue suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ah, pero eso es el que es rico. Ahí lo dice, es rico, es él, la gloria. Yo no. La persona que en su hombre, en su estado natural no cree eso. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, que le hace comprender las cosas que hay que comprender, dice, a mí lo que me hace falta es fe, más fe para creer eso. ¿Vio? Entonces, usted la fe sí la puede pedir, ¿verdad? Directa. La Biblia dice que usted, si usted tiene poca fe, ¿qué usted hace? Usted pida más fe. Pida más fe, pida más fe, pida más fe. Señor, dame fe para creer tu palabra. Y el Espíritu Santo le va convenciendo de las cosas que ya Dios ha puesto en su palabra, que son verdad y siguen siendo verdad y siempre han sido verdad. Como el asunto de suplir la necesidad. Felipe dijo, hermano, no se puede, porque nosotros no tenemos para tanto, y esta gente vino aquí, y esta gente lo que busca son señales, esta gente están enmayados, están lejos de su casa. ¿Ah? Así que, si tú me querías preguntar y verificar de que no se podía, pues, no se puede, Señor.
No hay chavo. No se puede hacer. ¿Cuán fácil es fijarte en las cosas que sí tienes en lugar de las que no tienes, verdad? Hay cosas que tú tienes y cosas que no tienes. A veces sacamos cuenta más de las cosas que no tenemos. Excepto cuando de momento alguien quiere decir, ah, no, no, sí, sacar cuenta, hacer un inventario, ah, sí, sí. Por eso es que el himno dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿Ven? Bendiciones, ¿verdad? Dios te manda más. Bendiciones. ¿Cómo era? Te sorprenderá cuando veas lo que Dios por ti hará. ¿Vio? Dice, cuando de otros vea la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, ¿ya? Piensa en las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Amén. Las riquezas en el cielo. Ahí lo dice, mi Dios pues suplirá todas las cosas, necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es porque Dios lo hace a través de Cristo Jesús. Y es promesa, mi hermanito. Así que, si Dios ha prometido que nos va a suplir, debemos fijarnos entonces, no en que no tenemos, porque Él va a suplir cuando sea necesario y como sea necesario, y en el momento y en el lugar donde sea necesario. Debemos fijarnos en las cosas que sí Dios nos ha dado, en las bendiciones que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado tanta bendición, máxime, por sobre todo, salvó nuestra alma y nos compró con precio de sangre. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará a sí mismo todas las cosas? Como que dice, hay un refrán que dice, el que espera lo más, espera lo menos. Pues mira, el que da lo más, da lo menos también. Es lo mismo. Así es nuestro Señor. Y así Él está enseñando a Felipe. Dice, Felipe, cuenta a ver cuánta gente hay. Felipe vino con el número y le dice, está feo, le diría. ¿Lo quieres ver? Pues? Está feo, ya, no se puede. No tenemos con qué. Y a lo mejor en lo que vamos allá a comprar pan, el pan llega podrido de allá para acá, de tan de lejos que es imposible. Las panaderías de toda esta área no dan abasto porque esos hornos no existían, eso era horno de eso de leña, hermano. No hay, no da capacidad, no da abasto. No había Holson ni nada de esas cosas para aquellos entonces, ni tiendita tampoco. O sea, no había dentro de comprar pan. Felipe se enfocó en lo que no tenía en lugar de enfocarse en lo que tenía. En cambio, si miramos al otro muchacho, Andrés, y vamos al versículo 8, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, si recuerda a Andrés, ¿verdad? Que Andrés fue el que buscó a Pedro para enseñar el Evangelio, ¿recuerda eso? Fue corriendo a llevarle el Evangelio. Dice, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto para tantos. Los panes de cebada, para aquellos entonces, era la comida de la gente que no tenía más nada para comer, mi hermano. Es como decir, comer mazorca de maíz en el norte de Estados Unidos. Usted se va para Wisconsin y usted busca maíz en mazorca, dicen, that's ox feed, le dicen allá. Eso es comida de puerco y de las vacas. Y usted ve así los graneros llenos de tuza, de eso, de mazorca completa, así hasta arriba. Y no, no le gusta tanto. ¿A usted le gusta el maíz en mazorca? Tan bueno que es. Por allá en Colombia había, mire, era como así de diámetro. Y los granos eran que parecían garbanzo de grande. El choclo ese que le llaman de allá. Tremendo. Y un sabor a maíz. Que no era como ese maíz soso que venden aquí, americano. Perdonando, ¿verdad? Ya, los americanos, hermanito. Dios me lo bendiga a los que escuchen. Buenísimo, hermano. Y allá esos granos llenos. No es para la gente. Es para las vacas. Mira, todo es posible. Pues el pan de cebada, hoy lo venden como, es un pan altamente nutritivo, alto en fibra, ¿verdad? Y los que son conscientes de la nutrición, buscan esos panes que son de 7 granos. ¿Ok? Cebada es barley, ¿verdad? En inglés. Barley. Y entonces te busca ese pan que dice oatmeal, barley, wheat, rye, que es centeno, y le meten maíz, le meten ajo, le meten otro grano más, yo creo que será ajonjolí, una cosa de esas. 7 granes, multigrain. Y usted dice, wow, qué tronco de nutrición, tiene fibra, que es usted, es increíble la cantidad que tiene, bien nutritivo,
Pero eso es ahora. En aquellos entonces, el pan de cebada en la región de Palestina, eso era para los animales, mi hermano. Este muchachito bien pobrecito, estoy seguro, la mamá le había preparado, toma, mijo, no hay más nada, tiene 5 panecitos, y los panecitos no eran, panecitos eran unas tortitas, eran como una, como si usted ha visto las tortillas mexicanas, usted ha visto un pancake chiquito, eso es un pan, un de estos pan, chiquitito así, ¿vio? Bien, como un pampita de esos así finitos, chiquito, como un compartir de grande, así eran más o menos, ya se imagina usted en su mente. Y 2 pececitos de esos que los que hacían eran que lo cocían encima de las brasas, chiquitos así. Era la comida para un nene chiquito, mi hermano, era lo que había allí. Era para un muchachito la comida. Era para él, no era para nadie más. Y encima de eso tampoco era una cosa imponente, ¿vio? Tampoco fue que él trajo pan, ¿verdad? De ese pan del trigo, de ese selecto, grano selecto, nada de esa cosa. Era comida que cualquier otra persona más pudiente se la daba a los animales de la casa. Mire usted, eso fue lo que trajo este muchacho. Andrés lo notó y dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 2 pececillos, dice. ¿Más qué es esto para tantos? Andrés se enfocó en lo que había. Dijo, bueno, puede ser que por ahí haya algo más, pero este muchacho tiene 5 panecitos y 2 peces. Este muchacho se fijó en lo que tenían y no en lo que no tenían, ¿vio? Felipe se fijó, no hay con qué. Andrés dijo, hay poco, pero hay. Como quien dice, de esto podemos hacer algo. Con lo que tenemos podemos hacer algo, pero no da para tantas personas, ¿vio? Y hay una actitud correcta. Hay muchas personas que dicen, no, si él hizo lo mismo, él dijo, andito, esto no da tampoco. No, pero vamos con calma, vamos a ver bien qué es lo que dice la palabra del Señor. Hay una parte en Habacuc 3:18, ¿sí? Que nos enseña a nosotros que debemos regocijarnos más bien en las cosas que usted tiene y no en las cosas que usted no tiene, ¿vio? Regocíjese, Habacuc 3:18. Gloria al Señor. Dice así, mire el 17, lea el 17, Habacuc 3:17. Dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, mire todo lo que no había, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, no había nada. Algo tenía que haber, mi hermano. Estaba la vida, estaba la salud, estaba Dios, y tanta bendición, estaba la familia, estaban los hijos. Dice, ¿con todo qué? Con todo eso, que dice el 17, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Vio? Nos está mandando Dios ahí a que tenemos que regocijarnos en las cosas que sí tenemos, y no angustiarnos por las que no tenemos. Si algo tú no tienes, a mí se me hace, por lo que dice la palabra, que es que no hace falta. Piense bien eso, piense. Si Dios le va a suplir a usted las cosas que usted necesita, si usted no tiene algo, es porque usted no lo necesita. No, pero es que según yo veo y analizo. No, pero es que no es según tú veas y analices. Es que es según en su sabiduría Dios diga y vea que tú necesites. A veces uno es como los niños chiquitos, que uno piensa necesitar tantas cosas y quiere tantas cosas y son caprichos, mi hermano. A veces es porque lo ve que otra persona lo tiene. ¿Sí? Sí. Pero Dios le va a suplir las cosas que hacen falta a usted. Pero muchas veces nos angustiamos tanto, ¿verdad? Por eso. Enfóquese en las bendiciones de Dios, no en las cosas que usted no tiene. Así hizo entonces Andrés. Y este muchacho le mostró los 5 panes y los 2 peces. Y si usted mira con calma, es que siempre que Dios nos va a bendecir con algo, siempre que Dios nos va o a delegar algo, o a enseñar algo, o a encomendar algo, o a bendecirnos con alguna bendición material, o alguna bendición espiritual, Él siempre nos va a pasar por ese proceso. Para que usted se dé cuenta de la bendición grande que va a ser lo que Él le va a dar, encomendar, regalar o delegar. ¿Sí me entiende? Porque es que nosotros siempre estamos muy pendientes de las cositas que alguien pueda hacer por nosotros y nunca estamos pendientes de las cosas que Dios nos da por bendición cuando nosotros somos de bendición a otras personas. Así era que Dios estaba usando a Andrés. Lo estaba usando, ¿verdad? Como si fuera un intermediario. Usted podrá decir, bueno, Jesucristo pudo haber buscado los peces por él mismo o lo pudo haber creado. Pero Dios usa lo que usted tiene, hermano. Lo que usted tiene lo usa como punto de partida para que usted pueda ser bendecido y así mismo bendecir a otras personas. Porque todas las cosas que usted tiene, Dios las ha dado para usted para bendición, ¿sí? Lo creemos por fe, la Biblia lo dice así. Así que las cosas que Dios ya te ha dado de bendición, Dios parte de esas para seguir aumentando la bendición que tiene sobre ti. Y así quería hacer con esta multitud. Y así quería ser específicamente enfocado en la bendición de Felipe y de Andrés. Él estaba interesado en que ellos crecieran en su fe. ¿Por qué? Porque más adelante le iba a dar la gran encomienda, mi hermano. Ellos tenían que estar fortalecidos en su fe. Estos apóstoles no podían estar dudando. No podían estar un día sí, un día no. ¿Vio? Tenían que ser gente genuina, sincera, íntegra, vertical, seguros de en quién habían creído. Pues este evento Jesús lo usó especialmente para enseñarle no solamente a Felipe y a Andrés, sino a todos los otros 10 que estaban con él allí, acerca de cómo es que Dios espera que nosotros le creamos. Y Dios nos enseña también que puede hacer grandes cosas con solo poquitas cosas que uno tiene, ¿verdad? De lo chiquito lo hace grande. Mira, ahí de 5 panecitos y 2 pececitos alimentó casi 20.000 personas y sobraron 12 canastas de panes. 12 canastas de panes. Si usted recuerda cuando estuvimos hablando de Elías y la viuda, ¿sí recuerda? ¿Qué pasó con Elías y la viuda? La viuda no tenía con qué darle al Señor. Lo mismo, hermano. Ay, yo no tengo, no se va a poder. No tengo para mí, ni para mi hijo, voy a tener para ti. Pero la enseñanza es que cuando usted cree a Dios y pone por obra su fe y pone por prioridad servir a Dios, la bendición de Dios viene en su vida, en de todos los aspectos, ¿verdad? Y así mismo pasó allí. Si usted ve, David era un chiquito, en este caso, ¿verdad? El rey David, chiquito, muchachito, jovencito, más nunca comparaba con Goliat. Y Goliat venía con su lanza, decía que la lanza de Goliat, era altísima, larguísima, pesaba yo no sé cuánto, 200 siclos de bronce, una cosa que un hombre normal no la podía levantar. Y aquel señor jugaba con aquella lanza porque era un hombre mastodonte, una persona bien grande, ¿vio? Tenía hasta un escudero que le ayudaba a cargar las armas, era una persona fuerte, no se le podía meter mano. Y viene este muchacho chiquito con una honda y unas piedras. Pues Dios usó la honda y usó la piedra, y la piedra voló y le cayó en el mismo medio donde no tenía armadura. ¿Quién hizo eso? No, es que David practicaba que se acabó. David habrá podido haber practicado que se acabó. Pero eso fue el Señor. ¿Cómo pudo haber resultado eso? Que no lo hubiera cogido él, casi como si hubiera sido un pollo. Porque Dios estaba en el asunto, hermanito. Dios hace de lo chiquito grande, así pasa. Con la vara de Moisés, de quien estuvimos hablando ahora en Deuteronomio, ¿cuántas grandes cosas nos hicieron con la vara de Moisés? Si Moisés levantaba la vara, prevalecía la guerra contra Amalek, ¿se acuerda? Si Moisés bajaba la vara, iba perdiendo Israel. Alzaba la vara, iba ganando Israel. Porque Dios usaba la vara para demostrar su poder al pueblo. Con la vara, un canto de palo. Vaya usted a ver, hermanito. Dios usa cosas chiquitas. ¿Se acuerda a Gedeón? Cuando Gedeón fue para Niema a pelear. ¿Se acuerda? Que dice que él llevaba 10.000. Y Dios le dijo, no, 10.000 no, 10.000 es mucho. Van y ganan. Y después se creen que fueron ellos. Y le dijo, vete allá y dile, todo el que tenga miedo, váyase. Y se fueron un montón. Y quedaron otro grupo de temas. Y dijo, todavía son muchos. Mándalos a beber al arroyo. ¿Se acuerda? Y los filtró. Dice, los que beban así bebiendo como si el mundo no estuviera pasando nada, esos son unos descuidados. Mándalos para su casa. Los que beban así, pendientes, esos son los que van. Y eran 300. De 10.000, eran 300. Y esos 300 pensaron que iban a ir para allá, armados hasta los dientes, con una espada en cada sitio y con 10 lanzas, y con todo lo que había. Con un cuchillo en la boca también, para cajarlo con la boca. No, mi hermanito. Dice que cogieron unas vasijas, prendieron antorcha y la guardaron dentro de la vasija así, sin que se apagaran, para que no se viera la luz. Y se pararon alrededor del campamento del enemigo y rompieron las vasijas a una sola vez. Se puso aquello de día, como dicen, y Dios usó eso para atemorizar al enemigo, que el enemigo se levantó y locos así, locos, dormidos así, cogieron las espadas y se mataron unos a otros allí. Al primero que veía le lanzaban una espada, o sea, era el hermanito, la persona que era de su misma nacionalidad, de su mismo ejército. Dios usó eso para confundirlos allá, para que no quedara duda de que ganaron. ¿Por qué? Por el poder de Dios, el milagro de Dios. Todas las cosas suceden así con el Hijo de Dios, con la hija de Dios, con el muchacho, la jovencita de Dios. De las cosas chiquitas Dios hace grandes. Cinco panes, y dos peces. Por lo cual dice que si tú te pones delante de Dios, con lo poquito que tú tengas, porque uno siempre dice, ay Señor, yo no tengo tanto, yo no sé nada, yo no sé hacer nada. A veces dice uno, yo no sé hacer nada, yo no sé enseñar, yo no sé hacer esto, yo no sé tantas cosas. Uno se enfoca en lo que uno no sabe. Te pregunto, ¿qué tú sabes? Usted dice, ah, bueno, yo sé hacer esto y sé hacer lo otro. Sí, qué bueno. ¿Y qué tú tienes? Ah, bueno, así sí, yo tengo esto y esto y esto. Pues todas esas cosas que tú sabes que tú tienes. ¿Qué tú quieres hacer para el Señor? Bueno, yo quisiera, bueno, hay que ver si puedo. Vamos a empezar. ¿Qué tú quieres hacer para el Señor? Y todas esas cosas que tú quieres, que tú tienes y que tú sabes, Dios las va a usar. Hay que ponérselas en las manos del Señor. Pero hay que creerle a Dios para que esas cosas sucedan. Lo mismo que hizo Andrés. Andrés le presentó los panes y los peces al Señor y reconoció que con eso, tal y como estaba, no iba a dar. Pero él sabía que el Señor iba a hacer algo, hermano. Él le dijo, pero si aquí hay 5 panes y 2 peces, él le dijo, ahora se lo puedo dar al Señor y me voy a sentar para ver lo que él va a hacer, porque él va a hacer algo. Si le está dando tanta vuelta al asunto, es para hacer algo. Y estoy seguro que ya él sabía, cuando le presenta lo poquito que tenía al Señor. Y eso fue lo que cautivó la mente del Señor y le dijo, hagan recostar a la gente. Él diría, ahora es que vamos. Y entonces usted ya sabe el resto. ¿Vio? Que se repartió. No se sabe cómo fue el milagro, si cuándo sucedió, no lo describe. No se sabe si fue que Jesús empezó a llenar canasti y sacaba sacaba así donde estaban los peces. Y yo no se sabe, hermano. Eso no es lo importante. No se sabe si es que de las canastas donde iban, ¿verdad?, los discípulos iban sacando y no se vaciaba. No se sabe, a lo mejor todas las cosas juntas. Pero Dios proveyó. Y sucedió literalmente tal y como está aquí. Lo que vemos con esto es que antes de que usted pueda ser bendecido por Dios y pueda ser usado por Dios, usted tiene que creerle a Dios. Usted tiene que obedecer al Señor antes de estar dispuesto a ser sanado. Cuando él vio a aquel ciego que estaba de nacimiento tirado allí, que los discípulos dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Recuerden, para que hubiera nacido ciego. ¿Qué hizo el Señor? Hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos y le dijo, vete a lavarte al estanque de Siloé. Él tenía que obedecer eso. Si iba al Jordán, el Jordán no es Siloé. Dios, es que Dios da una especificación exacta. Hay que obedecer a Dios. Eso es lo que nos muestra ahí. Jesús lo quería sanar y lo podía sanar sin barro, hermano, sin decirle nada, pasarle por el lado y en el nombre de Jesús se sano, pues, quedaba sano. Pero él quería enseñarle algo, que es que hay que ser obediente al Señor. No podemos ser caprichosos, ni ambivalentes, ni cambiantes, y el Señor bendecirnos. Tenemos que ser obedientes al Señor, ser continuos, ser consecuentes con el Señor. Eso es lo que él estaba enseñando a ellos. Dice, vamos a creerle que con esto yo voy a poder suplir. Y eso mismo hizo Andrés, mandó a sentar a todo el mundo y él suplió la necesidad de todo el mundo. La viuda tuvo que creer que Dios iba a suplir. Por eso Elías le dijo, no tengas temor, sino vete, haz como dice, pero primero hazme la torta para mí. ¿Se acuerda de eso? David le dijo, voy allí contra ese filisteo incircunciso, le dijo, y le prepararon una armadura que ni él podía con ella. ¿Se acuerda? Dice, no, no, olvídate de eso, yo voy como estoy y Dios va a estar conmigo. Si Gedeón no creía de que Dios le iba a librar, ¿tú te crees que él se iba a poder parar de frente a aquel ejército, hacer aquel show que hizo allí? Para que entonces dicen, cuando vean la luz, van a ver dónde estoy, van a coger hasta donde yo estoy y me van a matar. ¿Verdad? No, él no pensaba eso. Él decía, Dios se va a hacer de su milagro y de su provisión. Y así lo hizo mi hermanito. Hay que creerle a Dios, hay que ser obediente a Dios primero. Bendito sea el Señor. El Salmo 46 habla de una bendición. Hay que estar tranquilo, hay que estar pendiente de lo que Dios va a hacer. A veces uno está ahorrado, desesperado. Uno quiere, uno dice, Señor, el tiempo se acorta, tú mismo lo dijiste, Señor, que los tiempos son malos y hay que trabajar. Señor, estoy aquí, mira esto, mira lo otro. Y yo, chacho, espérate. El Señor dice, vamos con calma. El tiempo es mío. Uno no se puede desesperar con el Señor. Dice el verso 10 y el 11 del Salmo 46, dice, estad quietos, dice. Be still, dice en inglés. Y conoced que yo soy Dios. Como quien dice, yo sé que hay apuro. Yo sé que hay necesidad. Yo sé exactamente lo que está pasando. Dice, pero dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y dice el 11, dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, ¿o no? Amén. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Como dice, time ball, como dirían, ¿verdad? Nosotros aquí en Puerto Rico. Vamos con calma. Dice, por nada estéis afanosos, dice la palabra. Más bien, ¿verdad? Presentad vuestras peticiones, ¿verdad? Delante del Señor con toda oración y ruego en acción de gracias. ¿Verdad que lo dice? No podemos desesperarnos con las cosas. Aunque hay una necesidad tan grande, fíjense esa presión que sentirían esos muchachos ahí. 20.000 personas delante de ellos y estarían, bueno, when do we eat, dirían ellos con la cara dibujada aquí, estarían sentados toda esa gente allí y Dios se aparejó de un milagro para ellos, porque Dios es bueno. No tenía que hacerlo, pero lo hizo, mi hermanito. Hay que estar bien pendiente de ser obediente a Dios y de creerle a Dios, para ver entonces las grandes maravillas que Dios va a hacer. Si recuerdan la vez pasada, en el estudio del martes pasado, que estudiamos Mateo 6, los versos del 25 al 33, habla de eso. No podemos estar pendientes de lo que nos falta, más bien confiar en que Él va a suplir lo que necesitamos, mi hermano. Y la clave la da en el verso 33 del capítulo 6 de Mateo, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Estate tranquilo, dice, busca primeramente el reino de Dios. O sea, busca honrarme, servirme, amarme de todo corazón por prioridad sobre todas las cosas. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y el resto el Señor lo va a proveer. Las otras cosas vendrán por añadidura. O sea, vendrán una encima de la otra, lo que quiere decir. ¿Vio? Mire qué fácil se lo está poniendo el Señor. Antes usted que tenía que vivir su vida, cuando usted no estaba en Cristo, tenía que buscar su vida y aparejar su vida completa y todo, y buscar aquí y allá, porque usted quería vivir hecho y derecho y quería suplir, tendría buenas intenciones quizás, tantas cosas. Ay, que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tantas cosas. Afanado. El Señor le dice, no se afane. Afánate en servirme a mí primero. Todo eso, encima de eso, no, eso está, todas esas cosas tienes que hacer, es cierto, tienes que hacer muchas cosas, pero primero, encima de eso, sírveme a mí primero, 100%, sírveme a mí, y el resto va a aparecer porque yo lo voy a sufrir. Te dice, eso suena bien, Porque entonces, haciendo las cosas del Señor, tengo bendición, más encima Él me suple todo lo que necesito. Bueno, eso suena bien, pero hay que creerlo y hay que hacerlo tal y como estamos. Todo hijo de Dios está dispuesto y propuesto para ese plan del Señor. Pero tenemos que creerle al Señor de que Él va a cumplir estas cosas y serle obediente, tal y como fueron obedientes estos muchachos, le entregaron los panes, el Señor hizo el milagro. Ellos se sentaron, estuvieron tranquilos toda la gente y el Señor suplió su necesidad. ¿Qué aprendió Felipe? Que no debemos estar mirando lo que no tenemos, sino confiando en Dios. ¿Qué aprendió Andrés? De que Dios, de lo pequeño que tenemos, puede suplir la necesidad, no solamente la nuestra, porque ellos comieron también, sino las otras personas que estaban allí. Y encima de todo eso, la gloria es de Dios. No se la llevó el muchachito de los panes, se la llevó Dios. Y todo eso lo hace el Señor, pero es cuando uno se pone dentro del plan de Dios de cómo Él hace las cosas. Amén. Y quiero terminar con esta reseña que había encontrado hace poco. Usted sabe que en África hay un país que se llama Kenia, ¿verdad? Y entonces hay unos terroristas allí que se llaman los Mau Mau. De hecho, el mismo nombre de la ganga a la que pertenecía aquel señor que vimos en la película, ¿te acuerdas? Nicky Cruz. Se llamaban los Mau Mau, aquellos. ¿Te acuerdas? Aquel que hablaba así. Nosotros somos los que somos, ¿te acuerdas? Que decía así en la película. Pues esos tomaron el nombre, los de Nueva York, ¿verdad? De estos, de allá de Kenia. Entonces hay un muchacho, ¿verdad? Que es el que dirige los Mau Mau, se llama Jomo Kenyatta. ¿Ok? Y tiene raíces comunistas, ateas. Y tiene un odio profundo hacia los cristianos en Kenia. Es esto, ¿ok? Y a pesar, ¿verdad?, de la persecución que entonces sufren los cristianos allá en Kenia, a manos de esta organización terrorista, han tenido suficiente valor para ser fieles y desafiar todos esos peligros, mi hermanito. Dice, cada vez que hay alguien que le predique, dice la reseña, los templos se llenan. A pesar de que en muchas ocasiones los Mau Mau han incendiado templos, martirizando a los cristianos y asesinándolos, incluyendo los pastores, ¿vio? Los cristianos de Kenia se exponen caminando kilómetros y kilómetros para asistir a los cultos. ¿Vio eso? Un jefe nativo llamado Juan Waruin reunió a 30.000 de sus compatriotas para explicarles que la organización Mau Mau era mala e incitó a la gente para que resistiera dicha organización. Les dijo que en lugar del pacto de los Mau Mau debían ellos tener el siguiente lema: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Al poco tiempo fue asesinado, pero su hijo continúa haciendo la labor que no pudo hacer su padre. El hijo de Waurim está predicando el evangelio en un campo de detención donde están los peores criminales de los Mau Mau. Y se nos dice que en 9 meses ganó 270 de estos hombres para Cristo. Se dice que la oración más frecuente entre los cristianos de Kenia es: no que nos libres del peligro, sino que nos ayudes a permanecer fieles. Qué hermosa lección de fidelidad y valor nos dan estos cristianos. ¿Se vio? Muchas veces por estar en abundancia y en facilidad, se nos hace difícil a veces comprender la realidad del Evangelio. La realidad del Evangelio se hace más patente cuando verdaderamente hay en nosotros necesidad o cuando reconocemos nuestras limitaciones, ¿verdad? Reconozcamos nuestras limitaciones, pero no para ser como Felipe, que decía que por ellas no se podían hacer las cosas, sino más bien como Andrés dijo: tenemos poquito, Señor, pero tú multiplica todo y permite que nosotros podamos predicar tu evangelio aquí, que muchas personas en Puerto Rico se salven y que nosotros podamos hacer tu obra fielmente hasta que tú vengas a buscar la iglesia. Lo mismo que pasa con estos hermanitos creyentes allá en Kenia, que se esfuerzan caminando para ir a los cultos, para predicar el evangelio, sabiendo que en cualquier momento sale alguien del monte y los mata, solamente por ser cristiano. Tenemos que ser fieles. Ellos son obedientes. Fíjense la oración, dice: no es que nos libre del peligro, porque peligro siempre va a haber, sino que nos ayudes a permanecer. La Biblia enseña que fidelidad es todo, mi hermano. ¿Sabe lo que estábamos hablando, verdad, hace poquito, acerca de la fidelidad y la fe? En uno de estos mismos sermones, Dios quiere fidelidad sobre todas las cosas. Esforcémonos por creerle a Dios y permanecer fieles hasta que Él venga a buscar la iglesia. Amén. Muchos, usted podrá depender y ver muchas personas que no han sido fieles. No se enfoque en los que no han sido fieles. Enfóquese en los que son fieles. ¿Usted quiere buscar un ejemplo a seguir? Busque las personas que son fieles. Péguese de las personas que son fieles, no de los que no han sido fieles. Por los que no han sido fieles, ore, mi hermano. Personas que a veces han ido con ínfula, ¿verdad?, de otras cosas, infundado por otros pensamientos, confundido, tropezando con la palabra, tropezando, Señor, con el testimonio. Ore por ellos, pero no piense que ello limita el Evangelio. Más bien piense en lo que habilita el Evangelio mediante los que estamos congregados fervientemente buscando que el Señor haga en nosotros la bendición y su voluntad. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a considerar esa palabra, meditar en ella, y yo quiero orar por la iglesia para que esta bendición sea así. Amén. Vamos a orar, mis hermanitos, en el nombre de Jesús. Gloria sea el Señor. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Padre Santo, mira tu iglesia en esta mañana, que está aquí congregada, Señor, fielmente. Derrama tu bendición sobre ella, Señor. Aumenta la fe. Quita la duda. Oh Señor, permanece y ratifica la prioridad de servirte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Que pongamos, Padre Santo, no nuestras dolamas, no nuestras enfermedades, no nuestra falta de tiempo, no nuestro desconocimiento, no nuestro ánimo, no nada, Señor, antes que servirte a ti. Fortalece la fe de mis hermanos. Que pongamos, Señor, arrojadamente tus cosas por prioridad, dejando de paso las otras, porque tú te vas a encargar de las otras. Que nos encarguemos nosotros de las tuyas que tú nos encomendaste, y tú te encargarás de las nuestras. Que podamos creer eso literalmente, tal y como está en tu palabra, por medio de tu Espíritu. Llénanos de fe, auméntanos la fe. Aumenta la bendición sobre tu pueblo. Oh Señor, mediante nuestra fe aplicada a la vida diaria, Padre Santo. Permítenos enfocarnos en aquellas cosas con las cuales ya tú nos has bendecido y sobre las cuales tú vas a usar tu poder para que nosotros podamos cubrir aún más personas, Señor. Podamos albergar a un mayor pueblo. Podamos llegar a una mayor multitud para que muchos escuchen tu palabra y puedan ser salvos. Y de nuestras necesidades, Señor, encárgate. Las ponemos delante de ti, cualquier cosa que tengamos. Si tenemos necesidad de salud, la presentamos delante de ti. Necesidad, Señor, de más fe, la ponemos delante de ti. Necesidad, Señor, de organizar nuestro tiempo, ponemos nuestra agenda delante de ti, Señor. Necesidad, Señor, de tantas y cuantas cosas, de comprensión por tu palabra. Oh, Señor, eso también lo ponemos delante de ti. Oh Señor, de cualquier otra persona que nosotros estemos intercediendo, todo eso está delante de ti. Solamente que nos permita, Señor, servirte como tú te lo mereces y como tú has mandado, mi Señor. Bendice, Señor, tu iglesia y bendice, Señor, Padre Santo, los que en una ocasión también con nosotros perseveraron aquí y han vuelto atrás. Bendícelos, mi Señor. Redarguye sus corazones, Señor. Que la palabra que sabemos que fue sembrada en ellos, oh Señor, que ha caído en su corazón, que germine para vida eterna, Señor, les haga recapacitar, y que puedan, Señor, ser tus siervos, Padre Santo. Si es tú de tu bendición traerlos acá, amén, y si es en otro lugar, tu propósito es mejor también, y lo comprendemos, Señor, pero si fuera aquí, nos gozaríamos, Señor, de ver a nuestros hermanos nuevamente en este lugar. Bendícelos a ellos y a nosotros, Señor, y que tú, Padre Santo, nos hagas ver claramente el propósito tuyo en nuestra vida, y que no nos enfoquemos ni nos empañemos nuestra vista enfocándonos en cosas del mundo, ni en planes del mundo, ni en noticias del mundo, ni en nada del mundo, Señor, sino que nosotros enseñemos al mundo, Señor, de tu palabra. Bendícenos ahora, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios me les bendiga mucho, mis hermanitos, y que vayan bien.